Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Pueden buscar en sus Biblias, en Hebreos capítulo 11. Vamos a iniciar en este capítulo como hemos hecho ya por varios meses. Hemos estado estudiando este capítulo de Hebreos capítulo 11 y hoy vamos a comenzar versículo 35. Hebreos 11, 35, por los que nos están visitando por primera vez, los que son nuevos a este estudio de la escuela dominical, lo que hemos estado viendo son ejemplos de fe que Dios destaca de hombres y mujeres. Más que todo el Antiguo Testamento, aunque algunos también son del Nuevo Testamento, y viendo el contexto en lo cual Dios los destaca por su fe. O sea, ver las circunstancias en las cuales ellos mostraron esa gran fe. Y comenzamos viendo la fe de Abel, de muchos personajes del Antiguo Testamento y cómo ellos mostraron su fe. Y vemos muchos nombres específicos en esos versículos, pero ya a partir del versículo 33, en vez del autor de Hebreos darnos nombres específicos, nos da hazañas hechas en fe o por la fe. Verso 33 dice que por fe ganaron reinos, sobraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones. Y podemos deducir varios personajes del Antiguo Testamento que vivieron eso. La semana pasada hablamos del verso 34, donde convalecieron de enfermedades. Y hablamos que la relación entre la fe y la sanidad. Hoy vamos a hablar del verso 35, la primera parte, que dice, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando rescate para ganar mejor resurrección. Y así que el autor de Hebreos, en verso 35, menciona que algunas, otra vez no nos dice sus nombres, algunas mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Y hay varios ejemplos de esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Reyes 17, Elías resucita el hijo de una mujer de Sarepta. En 2 Reyes capítulo 4, Eliseo resucita el hijo de una mujer sunamita. En el Nuevo Testamento, Jesús resucita a la hija de Jairo y su esposa en Marcos capítulo 5. También Jesús resucita el hijo de la viuda en Lucas capítulo 7. Quiero decirles que hay varios ejemplos de resurrección de mujeres que recibieron sus hijos o sus muertos por resurrección. Pero vamos a enfocarnos en esta mañana en la historia de Elías y la mujer de Sarepta, lo cual encontramos en 1 Reyes capítulo 17. Así que vamos a ir allá, 1 Reyes 17. Y vamos a orar para que Dios bendiga este estudio. 1 Reyes capítulo 17. Vamos a estar leyendo y estudiando un poco este capítulo. A ver, una mujer que recibió su hijo muerto por resurrección. Pero antes que nada vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias en esta mañana que tenemos el privilegio de llamarte nuestro Padre. Gracias por la libertad que tenemos también, Señor, para congregarnos cuantas veces querramos. Así que bendice mis hermanos quienes han visto por bien llegar en esta mañana muy temprano a la escuela dominical para aprender más de tu palabra y para ser exhortados y desafiados con tu palabra. Te ruego, mi Dios, que tu palabra pueda ser eficaz en nuestras vidas en esta mañana y que podamos ver cosas que nos pueden ayudar a ser mejores siervos tuyos y también hacer crecer nuestra fe. Señor, ayúdanos y danos la iluminación a través de tu Santo Espíritu. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, 1 Reyes 17. Y al colmo vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a dividirlo en secciones, como hemos estado haciendo un bosquejo de este capítulo. Así que vamos a comenzar con leer 1 Reyes 17, versículo 1. Y vamos a comenzar a este lado. Como siempre, ustedes me van a ayudar con la lectura, así todos pueden participar. Hermana Karina, 1 Reyes 17, verso 1. Gracias, hermana. Vamos a ver el contexto en el cual sucede esta historia en 1 Rey 17. Elías, como lo conocemos aquí en verso 1, de los moradores de Galaad, dice a Acab, el rey de Israel en ese entonces, que iba a haber una sequía. No habría lluvia ni rocío en estos años. Santiago 5 nos dice que fue un periodo de 3 años y medio. Y eso fue un juicio por los pecados que Acab y como conjunto la nación de Israel habían cometido. Así que fue un juicio por el pecado. Y saben, hermanos, cuando viene este juicio, viene esta sequía a la tierra de Israel, aunque Elías adora a Dios y Elías es fiel a Dios, él no queda exento de las consecuencias del pecado de su nación. Y aquí hay una enseñanza, no es lo que estamos viendo hoy, pero pudiéramos desarrollarlo, como los creyentes, aunque nosotros seamos entregados a Dios, podemos sufrir consecuencias por los pecados de nuestra nación. Elías, igual que todos los demás, iba a sufrir esta sequía y esta hambruna debido no a sus propios pecados, porque él adoraba a Dios, él amaba a Dios, él predicaba la palabra de Dios. Pero sus camaradas, sus compatriotas, estaban viviendo en apostasía e idolatría. Así que es de suma importancia, hermanos, para nosotros como creyentes, orar por nuestra nación, que Dios perdone los pecados nacionales. Porque cuando cae el juicio de Dios, no creen que Dios va a escatimarnos porque somos creyentes. Claro que Él puede hacerlo, pero el patrón que estamos viendo es que tanto el impío como el justo sufren las consecuencias cuando una nación cae en pecado. Y aquí vemos la sequía. Pero el primer punto que vamos a destacar hoy, hermanos, es la provisión de Dios para su siervo, el siervo siendo Elías. Vamos a leer versículos 2 a 4. Sorry, mi esposa. Verso 2 a 4, por favor. Muy bien. Dios provee para su siervo en tiempo de sequía. Noten, hermanos, que tan pronto que Elías declara este juicio, acaba en versículo 1, que no habría lluvia ni rocío por estos años, vino la palabra de Jehová a Elías en verso 2, mandándole qué hacer, mandándole a Elías a ir a un cierto lugar, al arroyo de Querit, y Dios iba a proveerle un sustento, comida y bebida. Vamos a Salmos 37. Salmo 37. Y aquí vemos la bondad de Dios. Les dije que Elías sufrió las consecuencias de la sequía y de la hambruna, igual que los demás, pero lo que Elías tenía a su favor era un Dios que cuidaba de él. Salmo 37. Versículos 25 y después verso 28. Hermano Papo, por favor.
Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida.
Gracias, hermano. El cristiano puede aferrarse a las promesas de Dios, tales como encontramos en este versículo, donde Jehová ama la rectitud y no desampara sus santos. Hermanos, sí, vamos a sufrir ciertas consecuencias del pecado nacional, pero siempre tenemos el privilegio de depender totalmente de Dios, porque Dios no desampara sus santos. Y lo vemos en esta historia con Elías, porque aunque el pueblo estaba sufriendo esta sequía y esta hambruna, Dios le dice específicamente a Elías dónde podía ir a buscar sustento y buscar provisión en medio de esta sequía. 1 Reyes 17. Pongan un papel o pongan algo allá, porque vamos a estar regresando siempre. 1 Reyes 17 y versículos 4 a 6. Hermana Denise, por favor. Gracias, hermana. Dios provee comida a través de los cuervos y provee bebida a través del arroyo. Y aquí encontramos una gran ironía. Y es que el cuervo es una ave carnívora. El cuervo consume carne. No es como esos pajaritos que nada más comen semillas o nueces o algo así. El cuervo es aquel pájaro negro que usted ve devorando, por ejemplo, si uno atropella una ardilla, un zorrillo, ahí están los cuervos consumiéndolo. Pero Dios había mandado a estos cuervos no a consumir la carne, sino a arrebatar la carne y llevársela a Elías. Ahora bien, algo en qué pensar. Yo no creo, hermanos, que estos cuervos han agarrado cadáveres de animales muertos. Porque Elías no podía comer eso. Obviamente el sistema digestivo de un ser humano es diferente que un animal. Lo que yo creo, y estoy usando un poco de especulación, pero sabiendo cómo es Dios, me imagino estos cuervos llegando a las casas de los impíos, tal vez de la misma, del mismo Acab y la misma reina Jezabel. Un banquete que tenían preparado con las mejores carnes y los mejores manjares. Y estos cuervos entrando por la ventana, arrebatando la carne de la mesa y llevando esa carne preparada al siervo de Dios. Dios provee comida a través de los cuervos. Pero también algo interesante aquí, hermanos. Va en el Levítico capítulo 11. Algo muy interesante, porque Dios tenía a su disposición cualquier animal. Dios pudiera haber usado una paloma. Dios pudiera haber usado una águila, cualquier animal. Pero Dios decide usar los cuervos para traer pan, carne, a Elías. Levítico 11, versículo 15. Hermana Charlotte, por favor. Perdón, debemos leer desde el verso 13 para entender más el contexto. Verso 13. Gracias, hermana. Ya tiene más sentido cuando leemos todo el contexto. Leímos esto para que ustedes vean que según la ley de Moisés, que fue dada por Dios, obviamente, Dios considera y declara que el cuervo es una ave inmunda. Incluso comer esa ave sería una abominación, igual que otros animales que él menciona. Pero específicamente para un israelita, para un judío que amaba a Dios, el cuervo era un animal inmundo. Ahora bien, Dios le manda al cuervo, un animal inmundo, a llevar carne de la casa de alguien o de algún sitio y llevar esa carne a través de un instrumento inmundo para ser de bendición y para proveer comida para Elías. Eso es importante, hermanos, porque por lo que vamos a ver a continuación. Vamos a 1 Reyes 17. Debemos también destacar en versículos 4 a 6 que Dios le manda a Elías a viajar este arroyo, Querit, y esperar que los cuervos le iban a traer pan y carne por la mañana y pan y carne a la tarde. ¿Qué garantía tenía Elías que esto iba a ser así? Como les dije, tal vez sería muy extraño el pensamiento para Elías pensar que un cuervo, que es una ave rapiña, una ave carnívora, que no iba a consumir la carne, sino llevar la carne día tras día. Así que podemos ver, hermanos, que Elías también era un hombre de fe, porque verso 5 dice que fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Él no le preguntó a Dios: Dios, ¿cómo es posible que tú vas a usar un instrumento inmundo, un pájaro inmundo para darme comida? ¿A poco eso no es prohibido? A Elías actuó en fe y Dios proveyó a través de los cuervos. Ahora bien, versos 8 y 9, 1 Reyes 17, versos 8 y 9. Hermana María, por favor. 1 de Reyes, capítulo 17, versos 8 y 9. Gracias, hermano. Número 3, Dios provee comida a través de una viuda gentil. Cuando el agua del arroyo se secó, como dice en versículo 7, Dios buscó otro medio para proveer para Elías, que sería para probar la fe de Elías y también la fe de la viuda, como vamos a ver a continuación. Ahora bien, no tengo un mapa aquí, pero es interesante, hermanos, notar la distancia entre el arroyo de Querit, donde estaba viviendo temporalmente Elías, y la casa de la mujer en Sarepta de Sidón. ¿Alguien sabe en qué país está situado Sidón? Si estuviera aquí Elí, nos diría que está en el país de Líbano, de donde es él. No es parte de la nación de Israel. Por lo tanto, quiero que vean esto. Dios le manda a Elías no buscar comida entre los judíos, entre el pueblo que los judíos pensaban limpios, sino ir a la casa de una mujer gentil, que para los judíos era gente inmunda. Ahora bien, tal como Dios usó un animal inmundo, un cuervo, para proveer sustento para su siervo, Dios ahora va a usar una mujer otra vez, en los ojos de los judíos, una mujer inmunda, una mujer gentil, una mujer fuera de la nación de Israel para proveer su sustento. Ahora bien, ¿qué sabemos de la ciudad de Sarepta de Sidón? Vamos a 1 Reyes capítulo 11, verso 33. Hermana Olga, por favor. 1 Reyes 11, verso 33. Gracias, hermana. Quiero que vean ahí, hermanos, que los sidonios, gente de Sidón, tenían su propia diosa, Astarot. No era Jehová Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero. Así que quiero que vean que Dios, en su sabiduría, y probando la fe de Elías, le manda a Elías a viajar, y si usted mira un mapa, la distancia está a unos 85 millas. Entre el arroyo de Querit, a ir a la ciudad de Sarepta, que está noroeste, y encontrar la casa de una viuda. Ahora bien, 85 millas en ese entonces, caminando, tomaría unos 4 días, promediando unos 20 millas al día. Unos 4 días él tenía que caminar sin provisión. El arroyo se había secado. Él estaba en busca de comida y en busca de bebida cuando Dios le manda a este lugar, a Sarepta de Sidón. Vamos a Lucas capítulo 4. Jesús hace mención de esta mujer y hace mención de la ciudad. Y como digo, aquí vemos cómo Dios prueba la fe de Elías. Lucas 4, versos 24 a 26. Hermana Amanda, por favor. Gracias, hermana. Noten cómo Jesús menciona en versículo 25 que en Israel, en el país de Israel, había muchas viudas necesitadas. Pero Elías no fue mandado a ninguna de ellas. No fue mandado con su propio pueblo, sino a una mujer fuera de los confines de Israel, una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ahora bien, ponte usted en los zapatos de Elías. Tú eres judío, tú eres judía, y tú eres, según tú, muy limpio. Tú no quieres mezclarte con la gente inmunda, la gente idólatra. Y llega este mensaje de Dios diciendo, quiero que vayas a la casa de una mujer viuda de Sarepta. ¿De dónde, Señor? Señor, según sé, Sarepta pertenece a Sidón, donde hay idólatras. ¿Y me vas a mandar para allá? ¿Para buscar provisión? Dios, tal vez estoy confundido con el mensaje que me mandaste. Pero no fue así, hermanos. Y aquí vemos cómo Dios prueba la fe de Elías. Y después, cómo Dios va a proveer un milagro para esta mujer de Sidonio. Ahora bien, vamos ahora al 1 Reyes 17. Tenemos que apurarnos. Verso 10. Hermana Neri, por favor. 1 Reyes 17, verso 10. Gracias, hermano. Vamos a ver en estos versículos el atrevimiento del profeta Elías. En versículo 10, Elías, obedeciendo a Dios, se levanta y va a Sarepta. Como digo, unos 85 millas, unos 4 o 5 días de camino. Y llega a la puerta de la ciudad. Yo no sé cómo él sabía quién era la mujer indicada, pero de una forma Dios se lo dejó saber que esta era la mujer. Una mujer diligente, una mujer ocupada en recoger leña para hacer un fuego y para preparar comida. Y él la llama y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahora bien, no eran conocidos, hermanos, para nada. La introducción que presenta Elías no es, hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Elías, Dios me mandó aquí, nada de eso. Diríamos que Elías fue muy atrevido en decirle a esta señora que no conoce y además es de otro país, y obviamente los rasgos faciales serían diferentes, él siendo judío y ella siendo de Líbano. Dice en versículo 10, Elías dijo, te ruego que me traigas un poco de agua para que beba. Ahora bien, hermanos, Elías pide un vaso de agua. Vamos a Marcos 9. Jesús hace mención de esto. Y podemos ver que esto es la primera prueba de fe para esta mujer viuda. Que viene un desconocido. Y te pide un vaso de agua. Diríamos, bueno, es una petición muy sencilla. Sí, suena sencilla, pero cuando hay una sequía, un vaso de agua es algo muy precioso. No es que tenían llaves en sus hogares, hermanos, que podían simplemente abrir la llave y salir un chorro de agua. Estaban viviendo una sequía. Marcos 9, verso 41. Hermano Saúl, por favor. Gracias, hermano. Jesucristo, hablando en otro tiempo, ¿verdad? Que el tiempo de Elías, habla de que cualquier persona que da un vaso de agua a un discípulo de él, un siervo de él, por ser de Cristo, tendría una recompensa cierta. Así que esta mujer, cuando Elías viene y dice, mira, te ruego que me des un vaso de agua. Aunque tal vez ella no se imaginaba la recompensa que tendría por hacer este gesto de hospitalidad, Dios iba a recompensarla. Y hay muchos pasajes bíblicos que nos exhortan a ser hospitalarios. En Hebreos 13, verso 2, dice, no olvidéis la hospitalidad, porque muchos han hospedado hasta ángeles sin saberlo. En Hebreos 6, verso 10, dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra labor de amor. Dios recompensa, hermanos. Muy bien, 1 Reyes 17, el extranjero que viene con una necesidad, necesita agua. Pero vamos a leer versículo 11 ahora, vamos ahí enfrente. Hermano Luis, ¿quieres leer?
Sí.
Ok, 1 Reyes 17, verso 11. Amén, gracias. Aquí vemos el extranjero que pide mucho. Es una cosa que un extranjero, un desconocido, te pide un poco de agua en versículo 10. Tal vez ella tenía un poco de agua, un galón, un recipiente donde podía proporcionarle un poco de agua. Pero cuando ella se levanta para buscar ese agua, antes de que pudiera regresar, Elías clama y dice, mira, también te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. No, ya te pasaste. Yo no te conozco. Tú no me conoces. Tuviste el atrevimiento de pedirme agua sin conocerme y yo te voy a dar el agua. Pero ahora encima de eso quieres un poco de pan. ¿A poco no sabes que no ha llovido en varios años? ¿A poco no sabes que hay sequía y hay hambruna en la tierra? Así que vemos al extranjero que exige mucho. Cuando ella escuchó esto, ya tuvo que parar y enfrentar a Elías. Ella le explica que no tenía pan cocido, no tengo pan preparado, le dice en versículo 12. Vamos a leer eso, hermano Miguel, por favor, verso 12. Gracias, hermano. Ella explica que no tenía pan cocido, no tenía pan preparado. Y lo que le quedaba de harina cruda y aceite sería la última comida para ella y para su hijo. Es más, le dice Elías, lo que tú me viste hacer recogiendo las leñas era con el fin de preparar la última comida para mi hijo y yo. Porque según pienso, ya las despensas están vacías. Según pienso, esto va a ser la última comida antes de morir. Cualquier persona podía comprender su reticencia en darle su última comida a Elías. O sea, nadie culparía a la mujer viuda por dar su última comida a un extranjero que ni siquiera no ha hecho nada por ella. Pero vemos que esto es parte de la prueba de su fe. Porque lo que ya leímos en versículo 9, si regresamos allá, Dios había mandado a una mujer viuda que te sustente. No sabemos en detalle, porque la Biblia no lo desarrolla más, cómo Dios le comunicó a esta señora que debía proveer para un siervo necesitado. Pero de una forma Dios se le dejó saber. Así cuando viene Elías pidiendo el agua, pidiendo el pan, ella tenía que decidir, o voy a actuar en fe y voy a hacer como él me dice, pensando que Dios va a recompensar, o voy a reaccionar y voy a actuar según me dice mi razonamiento. Que si le doy mi última porción de comida, a mí no me queda nada, y peor, a mi hijo no le queda nada. Ahora bien, leamos versículos 13 y 14. Hermana Sara, por favor. Gracias, hermana. Como Elías insistió en que ella hiciera comida para él primero, él explicó lo que Jehová haría por ella y su hijo. Dice Elías, tu obediencia va a resultar en una abundancia de harina y aceite hasta que se acaba esta sequía. Elías declara la promesa de Dios. Le consuela y dice, mira, no tengas temor. Si tú haces como yo te estoy mandando, como yo te estoy pidiendo, si tú me das una pequeña porción de comida primero, entonces Dios te va a bendecir grandemente. Dios va a asegurar que tú no vas a pasar por necesidad. Ahora bien, sin duda, esto fue una prueba de la fe de la viuda. ¿Qué garantía tenía ella que iba a ser como dijo Elías? No tenía garantía palpable. No tenía evidencia palpable de que iba a ser así. Elías no hizo ningún milagro en ese momento para que ella pudiera tener confianza. Pero como dice Romanos 10, verso 17, como dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y vemos el siervo de Dios declarando la palabra de Dios en versículo 14, diciendo Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, declarando la palabra de Dios. Ahora bien, la responsabilidad quedó en los hombros de esta mujer. O creía en la palabra de Dios o no creía en la palabra de Dios. La decisión es de ella. La palabra fue declarada, la promesa declarada. Ahora le quedaba a ella responder a la palabra de Dios. Versos 15 y verso 16. Hermana Tania, por favor. Gracias, hermana. Podemos tratar de contemplar qué pasó por la mente de esta viuda cuando tuvo que decidir o le doy la comida o no. Tal vez pensó, bueno, si le doy la comida él primero y no resulta como él me está prometiendo, no pierdo mucho porque como quiera iba a tener una comida más y iba a morir. O sea, básicamente se achica mi vida un par de días, pero como quiera iba a morir. Y ella dice, le voy a hacer la comida. Verso 15, ella fue e hizo como Elías le había dicho. ¿Sabe qué? El resultado maravilloso. Ella comió, Elías comió, ella y su casa comió muchos días. Y en verso 16, vemos que la palabra de Dios se cumplió tal como Elías había dicho. Todos los días de esta hambruna y de esta sequía, ella no padeció necesidad tal como Dios prometió. Por eso he puesto un testimonio de fe. ¿Saben por qué? Porque mientras sus vecinos se estaban muriendo de hambre, mientras sus vecinos no tenían agua en la casa, mientras sus vecinos no tenían ayuda, esta mujer viuda, sin tener hijos grandes, sin tener una esposa quien la ayudara, tuvo una provisión mayor. Y tal vez los vecinos sorprendidos. ¿Y cómo es posible que tienes tanto aceite y tanta harina? ¿Cómo es posible que tú haces banquete todos los días? Y ahí tuvo oportunidad ella para hablar de cómo Dios había obrado en su vida. Hermanos, el propósito de estos milagros en la Biblia no es para simplemente ayudar una situación, ayudar una necesidad, sino para que esa persona que fue ayudada por Dios sea testigo o testiga de lo que Dios ha hecho en su vida. Hermanos, y lo vemos tantas veces en el Nuevo Testamento. El sordo que Dios, Jesús hace huir, él sale y reparte, distribuye, disemina las buenas nuevas de lo que Jesucristo había hecho por él. Y vemos esta mujer que tenía el gran testimonio de cómo Dios proveyó en su necesidad. Y eso es la primera parte del capítulo. Pero sabe, lo que leímos en Hebreos decía, unas mujeres recibieron sus hijos, sus muertos, por resurrección. Pero tuvimos que leer todo eso 1 a 16 porque prepara la fe de Elías y la fe de la mujer para una prueba mayor, que vamos a ver ahora en versículo 17. Hermano Richard, verso 17, por favor. Gracias, hermano. No sabemos cuánto tiempo pasó entre ese milagro y la tragedia que sucede en verso 17, donde el hijo de esta viuda, siendo muchacho, siendo niño, no sé su edad, pero por la impresión que da es que era bastante chiquito para estar sentado en su regazo. Niño, tal vez 5, 7 años, 10 años, por mucho. Dice que ese hijo cayó enfermo. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él resuello, no quedó en él aliento, no quedó en él respiración o vida. Hermanos, la idea de morir juntamente con él en versículo 12, como ya leímos, ella estaba preparada para morir con él. Es más, le dijo Elías, vamos a preparar la última comida para comer juntos y después morir. Y no mostró nada de asusto, no mostró nada de miedo. Pero en verso 17 la situación era muy diferente. Porque no iba a morir por la hambruna, sino esta enfermedad alcanzó a este muchacho y la madre iba a vivir y el hijo iba a morir. Incluso el hijo murió. Una enfermedad terminal para su hijo joven. Esto es una prueba mayor, hermanos. Esto, la prueba de falta de pan y falta de agua no era nada comparado con esta prueba. Por los que han pasado por esa amarga experiencia de perder un hijo recién nacido, o un hijo todavía en el vientre, o un hijo de 5 años, o 10 años, o de 25 años, es una experiencia amarga. Una prueba mayor. Vamos a leer verso 18 ahora. Hermano Luz, por favor. Verso 18. Gracias. Lo que vemos aquí es una recolección del pecado del pasado. ¿Sabe? Estamos estudiando el libro de Job los miércoles y hemos visto esto ya varias veces. Que cuando viene una calamidad a la vida de uno, una enfermedad, una crisis económica, lo que sea, lo primero que pensamos como creyentes es, bueno, esto tiene que ser castigo por algo que yo hice. Y esta mujer, cuando se le muere el hijo joven, verso 17, su primera pregunta era, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo? Ella pensó en su vida y los pecados que había cometido y concluyó que la muerte de su hijo fue el castigo. Sin duda, hermano, su conciencia fue culpable. Pero eso no significa que la enfermedad de su hijo fue causada por su pecado. Vamos a Juan capítulo 9. Yo sé que la mente humana suele tirar por este camino pensando que cualquier enfermedad es por causa del pecado. Y no niego que así puede ser, es posible, porque la Biblia sí enseña eso, pero no siempre es el caso. Juan capítulo 9, versos 1 a 3. Hermano David, por favor. Gracias, hermano. Cuando vieron este hombre que había sido ciego desde su nacimiento, el primer pensamiento de los discípulos era, bueno, ¿quién es el culpable? Tiene que ser un pecador que causó esto. ¿Eran sus padres o era él mismo? Obviamente la pregunta era ilógica porque si el hombre nació ciego, ¿cómo va a pecar en el vientre? ¿Verdad? Jesús dice, no, están equivocados. Están muy equivocados. Ni este pecó, ni sus padres. Ahora bien, debo decir que Jesús no estaba diciendo que eran perfectos, impecables. Jesús está diciendo en este contexto que esta enfermedad, esta discapacidad de la ceguera, no fue a causa de su pecado, ni de él ni de sus padres. Mas el propósito de esta ceguera fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que, hermanos, hay enfermedades que pueden venir a la vida de uno, pruebas grandes, que sirven para probar la fe de alguien, para que la gloria de Dios sea manifestada. Yo sé que es difícil recibir este consuelo en medio de la prueba, pero vamos a ver qué sucede ahora. 1 Reyes 17 y versículo 18. Ya lo leímos, contiene otro aspecto, una acusación contra Elías. Porque su primera pregunta decía, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido acá? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir mi hijo? Hermanos, ella muy rápidamente olvidó de la gran bendición que Elías había traído a su hogar. Y le acusa a él de ser malvado. Hermanos, ¿cuán propensos somos a olvidar de las bendiciones de Dios? No sé por cuánto tiempo ella había disfrutado un manjar, una abundancia de comida debido a la venida de Elías. Pero algo malo sucede y toda esa provisión de Dios fue olvidada. Y dice, tú viniste para matar a mi hijo. Salmo 103, hermanos, Salmo 103. No debemos de olvidar las bendiciones de Dios. Hermana Norma, por favor, Salmo 103 y versos 1 y 2. Y como el salmista parece que tiene un diálogo interior, hablando con su alma. Dice, verso 2, bendice alma mía a Jehová. No dejes de bendecir a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe por qué el salmista tenía que hacer eso a sí mismo? Porque nuestra carne es tan propensa a olvidar de la bendición que Dios, las bendiciones que Dios nos ha dado. Así que ella acusa a Elías de haber venido con malas intenciones, con el fin de matar a su hijo. 1 Reyes 17, verso 19. Vamos a este lado, hermano José, por favor. Verso 19. Gracias, hermano. y vemos la entrega al profeta Elías. El hijo ya había fallecido, en verso 17. Ella se había desahogado, en versículo 18. Y en verso 19 encontramos la petición más difícil que Elías le hace. ¿Se acuerdan que leímos unos versículos anteriores que ella, a él le pidió un vaso de agua? Después le pidió un bocado de comida. Pero esta petición que hace ahora es más fuerte, más difícil que cualquier otra petición. Porque le dice en verso 19, dame acá tu hijo. Ese hijo difunto que está en tu regazo, que aún no quieres separarte de él. Yo quiero que me lo entregues. Ahora bien, no es que estaba agonizando el muchacho y tal vez Elías puede decir, no, ya estaba muerto. No quedó en el aliento, dice el verso 17. Pero Elías, el profeta atrevido, le dice a la mujer, dame tu hijo. Y el muchacho había estado en el regazo de su madre, ya difunto. Pero la madre aún no quería dejarlo. Y cuando Elías dice, dame acá a tu hijo, nos habla de una separación física y una separación emocional también. Y esto, este paso de fe fue más difícil que darle un poco de comida y un poco de bebida, de agua. Pero ¿sabe lo que preparó esta mujer para este momento? Que cuando la promesa de Dios fue declarada por el profeta de Dios, si tú me das esa comida, Dios te va a bendecir, Dios va a suplir tus necesidades. Y Dios cumplió. Así que hubo un poco de confianza ya con Elías. Y aunque él le acusó en el versículo anterior, ella sabía en su interior que la primera vez que el profeta me pidió algo, me resultó en bien, en bendición. Y cuando él vuelve a decir, dame acá tu hijo, él lo tomó de su regazo y lo llevó a su cámara donde estaba y lo puso sobre su cama. La mujer entregó su hijo difunto al profeta Elías. Vamos a leer versículo 20 ahora. Hermana Celeste, por favor. Gracias, hermano. Esta sección vemos un profeta con preguntas. Profeta con preguntas. Ya está Elías a solas con el muchacho difunto sobre la cama y hace una oración con dudas. Elías era un siervo de Dios. Elías había escuchado la palabra de Dios. Elías había hecho milagros. Pero él no tenía ni la menor idea por qué Dios había dejado que esto pasara. Evidenciado por su pregunta que hace a Dios. Le pregunta a Dios, Dios, ¿aún la viuda en cuya casa yo estoy hospedado has afligido matándole a su hijo? ¿Saben, hermanos? Los siervos de Dios no siempre tienen la explicación por qué pasan las cosas. Elías no sabía por qué había pasado esto. No podía decirle a la mujer, no te preocupes que Dios va a hacer algo por ti. Esto es a causa de esto. No, no sabía. Cuando él está a solas con el difunto, dice, Dios, yo no sé por qué ha pasado esto. ¿Por qué tú lo hiciste? Una oración de dudas. Dice, Dios, esta viuda me está hospedando, me ha dado comida, ha sido de bendición para mí. Y tú le mataste al hijo. Hermanos, si Elías tuvo sus inquietudes, sus dudas, ¿cómo nosotros no? Hay cosas que pasan que, como siervo de Dios, no tengo ni la menor idea por qué sucedieron así. ¿Por qué pasan malas cosas a la buena gente? No lo sé. No sé por qué a pastores dedicados sus hijos fallecen a temprana edad. No sé por qué. Sería un mentiroso en decir que lo puedo explicar todo. Yo como Elías puedo clamar a Dios, Dios, ¿por qué está pasando esto? Pero lo bueno es que su oración no termina ahí. Versículo 21. Hermana, sorry, mi esposa. Verso 21, por favor. Vemos aquí una oración de vida. Elías no había hecho milagro de esta magnitud antes. Y no tenía ninguna garantía que Dios iba a resucitar al muchacho. Pero Elías hizo lo que tenía en su poder hacer. Clamar a Jehová y decir: Jehová Dios mío, te ruego. No es la mujer idólatra que te está pidiendo, soy yo tu siervo que te estoy pidiendo. Que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Cuando alguien se muere, esto es aparte, pero bueno mencionarlo. Cuando alguien se muere, hay una separación del alma y su cuerpo. En Génesis 35, verso 18, cuando se muere Raquel, dice que se le salió el alma. Y eso pasa en el momento de morir. Y Elías le pide a Dios que haga un milagro de hacer volver su alma al niño, el alma de este niño a sus entrañas, una oración de vida. Y aquí vemos la fe que Elías tenía en el poder de Dios. Otra vez, Elías no tenía un testimonio de haber hecho esto antes. No podía mirar a otro profeta y decir: otro lo ha hecho. Iba a ser el pionero en resucitar muertos. Y dice: Dios, yo te ruego que lo hagas porque tú eres todopoderoso. Ahora bien, por último, versos 22 a 24. Vamos a ver, hermano Papa, por favor, verso 22.
Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca.
Gracias, hermano. Vemos el Dios que recompensa la fe. En verso 22, Jehová oye la voz de Elías. En Santiago 5, verso 16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Elías fue un hombre justo. Él le ruega a Dios fervientemente y Dios oyó la oración de Elías. Verso 22, el niño tiene una nueva oportunidad de vivir. Poner este niño tiene nueva vida. Dios recompensó la fe de Elías escuchando su oración. Dios recompensó al niño dándole una nueva oportunidad de vivir. Verso 22, el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Alma, espíritu y cuerpo, una vez más, están todos juntos. Y este muchacho tiene otra vida por delante. Ahora con un gran testimonio. Podía decir a todos sus amiguitos y todos sus familiares de lo que Dios había hecho por él. Una nueva oportunidad de vivir. También, hermanos, en versículo 23... ¿cómo Dios recompensa la fe de la madre? Su madre es consolada porque su hijo vive. En versículo 23, Elías toma al niño, lo trae a la casa de su madre, a la cámara de la casa, y le da a su madre, le dice: mira, tu hijo vive. Lo que vemos, hermanos, es que la madre no estaba presente cuando Elías estaba orando. Por eso le dijo: dame acá a tu hijo. Confíeme con tu hijo. Encomiéndeme a tu hijo. Se lo lleva aparte en aposento aislado. Ora a Dios por el muchacho. Se extiende sobre el muchacho. El muchacho resucita. Ahora con una gran alegría, Elías, el profeta, va a presentar al niño anteriormente difunto a su madre. Y dice: mira, mujer, tengo buenas noticias para ti. Tu hijo vive. La fe de Elías recompensada. El niño otra vez está vivo y la madre consolada por el milagro. Pero vamos a enfocarnos en la última parte del versículo 24. Hermana Denise, por favor, verso 24. Gracias, hermano. Como hemos visto, hermanos, ya varias veces, cuando alguien actúa en fe, Dios es glorificado y su palabra es glorificada. Lo hemos visto con tantos ejemplos ya de Hebreos capítulo 11. Y me gusta la confesión que hace esta mujer en verso 24. Después de haber visto cómo Dios recompensa la fe, diciendo, ahora conozco que tú eres varón de Dios, tú eres un profeta. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Pero no olvidemos que esta mujer vivía en una ciudad idólatra. De los sidonios, con sus propias diosas. Pero esta mujer, cuando tuvo un encuentro con el profeta de Dios y la palabra de Dios, y vio que su fe fue recompensada, ahora brota con esta gran confesión, que Dios es verídico en su palabra, Dios es verdadero, Dios cumple su promesa, y Dios utiliza a sus siervos para ser de bendición. Hermanos, qué maravilloso este milagro de la mujer que por fe recibió sus muertos por resurrección. Vamos a terminar ahí por hoy. La semana que viene vamos a continuar nuestro estudio de Hebreos capítulo 11. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?